Venga conmigo, Pablito Bacán, con el Buenavista Social Club. Supe tener el video de esto también y marché a la B en una de las mudanzas que quedó ahí a mitad de camino. Si me pongo a leer la gacetilla de presentación que me preparó María José, no termino nunca. Igual ya la leí, porque no pude leer todavía El Perfecto Imperfecto, aunque me interesa. El Perfecto Imperfecto, último libro de Fernando Buttassoni, habla de un... Me gustó el comienzo nomás, cuando empieza a hablar con Dios a través de un televisor de pantalla plana y le encomienda la construcción de del Arca de Noé. Que no le exige sea el de los mismos materiales, pero sí de la forma o del tamaño o algo así.
Las proporciones.
De las proporciones. Y que de los animales se ocupaba él. Eso ya me empezó a gustar. O sea que es un libro que de entrada te engancha. Viste que no siempre engancha. Y en la primera página apareció tres veces la palabra vaivén. O sea, yo le dije, bueno, con este libro me voy a mover sí o sí. Fernando Buttassoni, bienvenido, querido amigo.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Es un gusto tenerte por acá, porque además... tengo todos tus discos, como se dice en música, ¿no? Pero tengo en la arriba de la mesita de luz, que me acompaña desde Punta del Este, de la temporada en la capilla, La Noche que...
El de Gardel, La Noche que Gardel lloró en mi alcoba.
Lloró en mi alcoba, que todavía no pude encararlo, morderlo, ¿viste? Cuando tenés que encararlo fuertemente. Pero bueno, el trabajo que hiciste con Alfonso Lezán en vivo y en directo, en radio, vinculaba a la prensa tanto en Argentina como en Cuba, pero no sabía de tu pasado guerrillero y de toda la cosa tan fuerte así, era un hombre de armas tomar y todo.
No es para tanto.
¿Y como fuiste jefe de artillería?
Sí, no tanto como jefe, pero sí, fueron opciones también de una determinada época, no solo personal, ¿no? Porque también la biología juega en eso. La cabeza de uno, cuando uno tiene 20 años o 25 años, de repente no funciona igual que cuando uno tiene 40, 45 o 50, ¿no? Pero también era otra época en la biología política del continente, ¿no? Entonces, fueron momentos muy importantes en mi vida personal, momentos extraordinarios, momentos que llevo con verdadero orgullo, pero momentos del pasado, ¿no? Sin que esto implique, por decirlo de alguna manera, una autocrítica, sino más bien una reflexión, ¿no? un análisis.
Sí, sin embargo, uno frente a eso puede decir, ¿tiene pinta de estar diciendo lo que hice no lo vuelvo a hacer nunca más? ¿O tiene pinta de estar diciendo lo que hice lo volvería a hacer bajo las mismas condiciones?
Lo que tiene pinta es de decir, yo no soy un héroe, ni los que hicimos las cosas parecidas a las que hice yo, somos héroes. Yo creo que fuimos gente que estábamos en determinada esquina de la historia a determinada hora. Y bueno, por ahí pasó el tránsito. Yo, ojalá, tiene pinta también de decir, ojalá nunca tuviera que volver a hacerlo. Pero yo lo digo, lo he dicho muchas veces, ¿no? Yo creo que para tumbar a un tirano, todos los esfuerzos son buenos. Para darle libertad a un pueblo, todos los esfuerzos son buenos. Y para combatir una dictadura, todos los esfuerzos son buenos y son dignificantes las personas.
Este tema se está volviendo... Bueno, es un tema... Obviamente no se puede... Es al contrario, yo soy de los que piensan que estas cosas hay que conversarlas y bien abiertamente, de manera de sacar, claro, el mejor partido, ¿no?
Claro.
Pero lo que es increíble es que hay métodos y métodos, y hay métodos comprobadamente derrotados en aquellos años 70, que fueron y son de un presente victorioso, ¿no?
Régis Debray, que fue uno de los grandes, digamos, ideólogos de una táctica revolucionaria que era la guerra de guerrillas, del foco guerrillero. Régis Debray, recordemos, un francés que después se volvió una especie de veterano socialdemócrata parisino, pero estuvo junto al Che en Bolivia, realizó múltiples viajes por América, escribió un famoso libro en aquella época, Revolución en la Revolución. Régis Debray decía que las victorias de los pueblos son la suma de muchas derrotas. Muchas derrotas tácticas se terminan convirtiendo en una victoria estratégica. Entonces yo creo que en realidad los métodos, yo a veces escucho a la izquierda, o a gente de la izquierda, mejor dicho, debatir sobre métodos creo que son discusiones absolutamente estériles y de burros, además. Son discusiones de burros, porque la izquierda en el Uruguay ha perdido calibre teórico, han dejado de leer, han dejado de estudiar. Entonces se enfrascan en discusiones y en debates que fueron superados, algunos de ellos en 1916 o en 1915, cuando Lenin estaba en Finlandia exiliado, ya se discutía lo mismo y ya se saldaban esas discusiones entre la socialdemocracia rusa, etc. Hace 90 años, ¿verdad? Bueno, 90 años después se discuten esas cosas. Yo creo que eso es lo menos importante. Digo, desde el punto de vista de las concepciones políticas, lo que importa son los ideales, lo que importan son los proyectos de sociedad que alguien pueda tener y la vinculación que establezca con el pueblo, con la gente, con los sectores, con las personas, con las familias, con cada uno de los que uno quiere de alguna manera involucrar en ese proyecto. Creo que lo demás es el resultado, siempre es el resultado de un montón de variantes históricas, nacionales, locales, culturales e internacionales. Nunca es el resultado de una voluntad. Nunca un estallido guerrillero, por ejemplo, porque de eso estábamos hablando, en América Latina en los años 50 o 40 o 50 o 60, porque la guerrilla no empezó en el año 66 o 67. La guerrilla en América Latina empezó en 1939 en Colombia. Y se prolongó durante todos los años 40 en Colombia, en algunas zonas, bueno, empezó con Sandino, en Nicaragua, se prolongó en América Central, en Guatemala.
¿Hubo alguna vinculación con el 39 español, por ejemplo?
Hubo gente que combatió, digamos, en distintas partes, que, por ejemplo, que integraron la marcha, la famosa marcha de Prestes en Brasil, que se recorrió una columna guerrillera toda la Amazonia, haciendo una especie de arco. En la Amazonia brasileña hubo gente de allí que después se fue a pelear con la República Española. Hubo revolucionarios cubanos, por ejemplo, de los años 30, entre ellos un destacadísimo intelectual, Pablo de la Torriente Brau, que se fue a pelear con la República Española y murió incluso en España, no recuerdo en qué lugar, en uno de los combates defendiendo la República. Pero lo que decía es que todo eso es el resultado de encrucijadas históricas, de fuerzas extraordinarias desde el punto de vista económico, social, cultural. No es el resultado de la voluntad de dos o tres o cuatro o 20 o 100. De ninguna parte. Tampoco los golpes de Estado son el resultado de la voluntad de un general volátil, ¿no? Medio loco. No, no. Son actos de una gran epopeya, de una gran historia, que es la historia de una nación o de un continente, que tiene miles de actos y que son el resultado de fuerzas extraordinarias, que no son gobernadas por la voluntad de las personas individualmente. Entonces, en ese marco, digo, ojalá no tuviera que enfrentarme nuevamente a la disyuntiva moral, exclusivamente moral, de alguien que me diga, vamos a derrocar al tirano, queremos saber si vos nos podés ayudar. Y te puedo asegurar que la dictadura de Somoza en Nicaragua era de las más, no solo sangrientas, sino de las más vergonzantes para el continente. Es decir, Somoza era una especie de perro sediento de sangre, que había cometido los crímenes más atroces, que había sumido al país en la miseria y en el analfabetismo y en el atraso más terrible. Entonces, un movimiento que era además pluripartidario, que era además multipolítico, porque allí había sectores de toda la sociedad nicaragüense, desde sectores más conservadores como doña Violeta Chamorro, por ejemplo, que después llegó a ser presidenta de Nicaragua, que le habían matado al marido a balazos adelante de ella, Pedro Joaquín Chamorro, un director de un diario conservador de Managua. Estaba el cura cardenal, que era la bandera, digamos, de la teología de la liberación. Estaba Humberto Ortega, que era y su hermano Daniel, que después fue presidente, que eran, digamos, jóvenes marxistas revolucionarios. Es decir, había una coalición amplísima. Y lo último que voy a decir, la ofensiva final, que duró 5 o 6 meses para derrocar a Somoza, fue llevada adelante gracias a una conspiración internacional en la que participaron varios presidentes americanos. Participó el finado Omar Torrijos, participó Fidel Castro, participó Rodrigo Carazo, que era el presidente de Costa Rica en ese momento, participó el presidente de México y participó Jimmy Carter, el presidente de Estados Unidos. Con ese paraguas internacional e institucional fue que la guerrilla sandinista logró sumar fuerzas
y derrocar al tirano. ¿Sabes qué? Señores, estamos hablando con Fernando Butazzoni. Esta voz seguramente ustedes la reconocen, la deben extrañar, porque fue el ciclo de los primeros años del 2000 en vivo y en directo en Radio Sarandí.
Con el querido Alfonso Leza.
Alfonso Leza, el huevo para los amigos. Y si estás escuchando, no te enojes porque te estoy vendiendo. Un ciclo que duró poquísimo, nada más, ¿no?
Bueno, duró hasta que algunas autoridades del Partido Colorado decidieron que no durara más, para hablarlo claramente, ¿no?
Pero ¿es cierto que te bombearon al Partido Colorado o fue que vendieron la radio?
No, la radio se había vendido antes, digo, después que nos echaron a nosotros no hubo ninguna venta de nada, digo. Lo que hubo fue una cierta concepción, digamos, de cómo debían ser las cosas, que evidentemente no coincidían ni con la manera de ver el trabajo periodístico de Alfonso ni con la manera del trabajo periodístico mío, que era la misma manera, ¿no? Independiente, plural, vivaz, desprejuiciado, y bueno, ahí se acabó el ciclo. Fue un ciclo que a mí me dejó un sabor agridulce, ¿no? Porque hicimos cosas muy importantes y nos talaron al borde del área. ¿Qué va a ser?
Bueno, eso es penal. Depende de qué
depende
lado,
del juez.
Depende de qué lado del área te han talado. Fernando Butazzoni, escritor, periodista, que además tiene ese pasado de armas tomar, decíamos, de la resolución de participar en la guerrilla en Nicaragua, en... ¿Dónde más estuviste?
No, ahí, digamos...
No, pero estuviste... y después te fuiste a Cuba.
En realidad me fui a Cuba antes, ¿no? Yo estuve en Chile en la época de Allende.
Sí.
Viví el proceso del golpe de Estado contra Allende en Chile, y después viví en Cuba varios años. Viví, te diría que, una etapa interesantísima de la Revolución Cubana, que fue la etapa en la que, por decirlo de alguna manera, el romanticismo guevarista de la Revolución terminaba, tenía sus últimos estertores, ¿verdad? Y comenzaba una etapa de institucionalización en Cuba, muy fuerte, muy formal, muy soviética. Fue una etapa muy interesante, ¿no? Desde el punto de vista...
Estamos hablando de hace 35...
Estamos hablando del año de entre el 75 y el 79, por ahí, ¿no?
O sea, en pleno golpe de Estado acá, en pleno dictador,
sí, claro,
acá,
claro.
Vos veías que estaban los últimos estertores de lo que Guevara había querido para la revolución. Que aparentemente no era lo mismo que Fidel, ¿no? Uno va intuyendo eso después. ¿Será por qué te hago esta pregunta? Porque para quien, como en tu caso, ha tenido una participación siendo un periodista y una persona, me consta, libre, pensador y de tener que decir las cosas, pero en este caso vinculado a la izquierda y con una experiencia propia en Cuba, de haber estudiado, de haber trabajado, de haber fundado un movimiento en Cuba y todo, a mí me pasa como independiente de haber escuchado cosas horribles de la revolución, del presente de la revolución, que opacan muchísimo los logros de la revolución. Y me pasa con que la gran mayoría está deseando que se vaya una vez por todas Castro y nadie dice nada, ¿viste? Mm. La pregunta que yo te hago para no improvisar, y esto no son mis palabras, es lo que siento a través de lo que yo he escuchado. He trabajado con gente de Radio Rebelde muchísimas veces, y que los tipos al aire es una cosa y después en el mano a mano es otra, y no sabes el país que tenés, no sabes la gente con la que estás, no sabes la posibilidad que vos tenés de libremente ejercer. Con gente que trabajaba de mozo también en nuestro país, con gente conocida en el exterior, todo el mundo con la misma. Y aquí discrepaba, lo vi perseguido, incluso en mi propio país. Entonces la pregunta es, ¿esto es una sensación térmica o es de verdad? Y la revolución cubana se pasó de madura y se está pudriendo. Y Fidel tendría que haber seguido antes.
Yo creo que hay elementos, digamos, a mí me gusta responder de frente con toda claridad. Creo que uno de los grandes problemas que ha tenido la izquierda latinoamericana con la Revolución Cubana es que ha empezado a decir Gregre y nunca ha terminado de decir Gregorio, ¿no? Yo creo que Cuba ha generado una experiencia desde el punto de vista social, cultural y político, acaso única en todo el siglo XX, en el mundo. Sí, creo que el mundo en el siglo XX, sin Cuba, hubiera sido realmente terrible. Creo que Cuba, la Revolución Cubana y la experiencia realizada por Cuba de enfrentamiento a los Estados Unidos, de, yo diría que, menosprecio de la vida material capitalista, de intento de mejoramiento de otros elementos de la vida de la gente, culturales, científicos, educativos, sanitarios, en fin. Creo que todo eso es, como experiencia, en el análisis del siglo XX, creo que es una experiencia extraordinaria. Lo que pasa es que es un viejo dilema del marxismo, que ya estaba planteado en Marx, cuando Marx decía que la sociedad iba a evolucionar hasta el comunismo. Entonces Marx negaba él mismo, en esa evolución de la sociedad, negaba sus propias bases filosóficas de la constante movimiento y el constante cambio y las contradicciones que son las que mueven el motor de la historia y de las sociedades. Marx llegaba a plantear lo mismo que Fukuyama después, el fin de la historia. Marx decía, va a llegar un momento en el que la sociedad va a vivir en la armonía del comunismo y se van a acabar las contradicciones principales. Sin embargo, eso era...
Se supone que esa fue la forma de principio, además.
Exacto. Que fue era una negación de su propia base filosófica hegeliana. Bueno, con la Revolución Cubana pasa lo mismo. Es decir, yo creo que una revolución necesariamente tiene que ser tiene que estar acotada en el tiempo, tiene que estar limitada a ese proceso, como dicen los cubanos, de sacudir la mata para que caigan las frutas maduras y las que ya están podridas. Una revolución, cuando hay un general de la Revolución Mexicana que escribe su renuncia al presidente de México, un par de años después del triunfo, y lo resume en una frase memorable. Dice: señor presidente, yo renuncio porque esta revolución ha degenerado en gobierno. Yo creo que las revoluciones, no son gobiernos, no son instituciones, porque necesariamente se congelan y se combaten a sí mismas. Entonces, me parece que lo que pasó en Cuba es que ese proceso revolucionario tan fresco, tan saludable, tan enérgico, tan lleno de vitalidad por donde se lo viera, fue agotando sus propias energías, que estaban contenidas en la explosión inicial. Entonces vos, después de esa explosión inicial, las energías que te quedan, tenés que emplearla en estructurar, por decirlo así, la vida de una sociedad, y no en permanentemente pugnar por mantener el poder, por conservarlo.
O por lo menos
te convertís en una especie de, yo diría, de fabricante de piezas de mármol, ¿no? Es decir, si hay algo que es una revolución, es algo vivo, flexible, dinámico, activo, gran generador de energías de la gente. Yo lo he visto. Yo vi en Managua, a los 4 días de triunfo de la revolución, cuando llegamos el 19 de julio del 79, estaba todo cerrado, todo destruido, no había electricidad, no había agua, había barricadas, bombas, gente tirada en la calle. A los 3 días estaban todos los comercios abiertos. Toda la clase media, la pequeña clase media nicaragüense, estaba trabajando y vendiendo y comprando, iban y venían. Es decir, esas enormes energías que están contenidas y que estallan, hay que darles cauces institucionales. Y esos cauces institucionales hay que dárselos a tiempo, porque si no, después uno termina pudiendo en cualquier lado.
Con Fernando Butazón, y continuamos aquí en Café Torrado después de los avisos. No se olviden que hoy tenemos el ciclo Capocómicos dedicado a Peloduro.
¡Qué bárbaro!
Julio C. Suárez. ¿Cómo era? Suárez, pero había E. Suárez. ¿De qué era la E, te acordás? Esteban. Julio Esteban Suárez, pelo duro. Este es un maestro que además vinculaba a esta casa, ¿no?
Extraordinario, con algunas definiciones sobre el Uruguay maravillosas, como aquella que decía: anoche creía que habíamos ganado los blancos y resulta que habíamos ganado los colorados.
Estamos conversando aquí, cafeteando, porque vino de los cafetales también, y lo trae. Eso, es aquello de Biluz y su vino, sentí el olorcito a café.
Este es un son cubano, y Mayarí, que se menciona, que es el cuento, la anécdota de esta canción, es un campesino que va de un punto a otro de la Sierra Maestra, en el oriente cubano. Son zonas de cafetales, de café, de mucho café, y de grandes productores de café.
Bien, varios mensajes que fueron llegando, algunos de ellos tienen que ver con el comienzo con Miles Davis, otros tienen que ver con los talleres de Ana Mañabosco, dijimos, los resultados, con saludos por el programa, mandan saludos para Daí Tavares, a quien estaremos presentando, el querido amigo Daí Tavares, también colega gestor, además de músico y compositor, colega por varios lados, debe ser hincha español también, parece, y que está presentando disco nuevo. Y nos vienen algunos que tienen que ver con respecto a esto. Dice: el Tacho voló por los aires, dice, ¿sí o no?, pregunta un oyente.
Sí, referido a Somoza. Somoza, en Paraguay. Pero no entiendo, sí, digo, no entiendo qué tal, no sé.
Bravo Botazoni desde Gardel a la Guerrilla, dice Delia, te mandan saludos con esto. Preguntan si conociste a Andrés Cultelli.
Sí, cómo no, Andrés Cultelli, una gran personalidad, además de la izquierda uruguaya, que le entregó en el año 69 un hijo que murió en Pando, en el copamiento de Pando, un hijo que era integrante del MLN, participó en aquella jornada y fue muerto en aquel momento. ¿Cómo no? Y Andrés Cultelli con sus hijas. Vivió en Cuba y lo conocí, claro, por supuesto, y conozco a sus hijas, ¿sabes?
Cuba es Fidel, sin Fidel no hay Cuba, dice otro mensaje que llega,
¿no? No, bueno, yo creo que no, creo que Cuba es muchísimo más que Fidel. Creo que si hay, es curioso, porque Cuba fue el último país americano en independizarse de España, sin embargo, sin duda alguna, de los países que tienen los sentimientos nacionales, la concepción de nación más acendrada, más arraigada y más definida. Digo, lo cubano en la literatura, en la música, en la arquitectura, en la pintura, en lo que sea, lo cubano en el lenguaje es absolutamente inconfundible. No hay manera de disimularlo por ningún lado. Entonces yo creo que no, creo que Fidel ha sido, sin duda alguna, el gran artífice de esa especie de Esparta del siglo XX, que todavía está ahí, parada, frente a las murallas del imperio. Pero,
creo que mucho más. Imperio también, ¿no?
Bueno, no le he ido muy bien con los negocios, ¿no?
Pero digo, negocio. ¿Cómo es eso de que tenés un enemigo que derrocás, que recontraputeás y negociás? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se entiende eso?
Bueno, yo creo que siempre fue así. creo que sí, digo, desde Esparta.
¿Es pegar un grito por acá y por el otro lado andar?
No, no, creo que es tratar de entender que uno, me parece a mí, ¿no? Y además yo lo reclamo para mi propio país, que uno siempre tenga la puerta abierta para la conversación, la negociación, el diálogo, el entendimiento, sin que nadie se apegue de sus propias convicciones, ¿no? Me parecería pésimo, por ejemplo, que el gobierno uruguayo, fuera cual fuera, dijera, bueno, con Argentina no hablamos más. No hablamos más hasta que no levanten a los piqueteros eso, los saquen, nos pidan disculpas y nos paguen lo que nos deben por haber cerrado los puentes. No hablamos más. Me parecería horrible. Como me parecería delirante que Argentina hiciera lo mismo y dijera hasta que no se levante la planta de Bosnia, con Uruguay no hablamos más. Es decir, el mundo contemporáneo necesita siempre del diálogo entre adversarios, entre enemigos. Es decir, no hay manera de pensar un mundo sin diálogo, sin conversación y sin negociación. Yo creo que es al revés. Me parece que sería mucho menos considerado hacia uno mismo, hacia su propia gente, hacia su propio país, ponerse de intransigente, decir, bueno, yo no hablo más, no negocio más, bajo la cortina y me encierro aquí adentro y hasta que las velas ardan. Al revés, me parece que hay que tener espíritu de negociación, de diálogo. Yo creo que siempre uno puede tener posturas, yo de hecho considero que la tengo, muy radicales, ¿no? Muy extremas en algunas cosas, pero siempre tengo un espacio para la duda. Siempre pienso que puedo estar equivocado. Jamás se me ocurre pensar que yo tengo la razón metida en un frasquito. Creo que eso sería, no de soberbio, sería de tonto, ¿no? De ignorante. Entonces me parece que todos los actores sociales y políticos, ya sea en el ámbito de la cultura, en el ámbito del parlamento, en el ámbito de la economía, los empresarios, los sindicatos, algunos gremios, todos tendrían que tener ese rinconcito de la duda, porque la duda es además la gran generadora de soluciones.
Capaz que esa es la gran utopía, ¿sabes?
Puede ser.
Capaz que esa es la gran utopía. Fernando Butazzoni, que estás con nosotros y tenemos que despedirte en 5 minutos. Yo sabía que este encuentro se iba a dar así, que no era necesario no leer tu libro todavía y que lo voy a tener pendiente y me lo voy a llevar.
Después que lo lea me invitas de vuelta.
Para mí, por supuesto. No, porque aparte, te lo vuelvo a decir, tenés un camino recorrido con mucha autoridad. Es importante que lo estés recorriendo, además, con la apertura que lo estás haciendo, y que no le escapes a hablar de las cosas. Y a vos, oyente, querido amigo, querida amiga, que estás ahí, que estás ávido de escuchar cosas, lo único que podemos dar nosotros, que estamos del lado del micrófono, es nuestro sentimiento, nuestra forma de verdad. Nada más.
No, y hay una entrega, ¿no? Yo lo digo por vos y por muchos colegas a los que quiero mucho. Vos sos un hombre de los medios, pero además sos un artista, sos un creador, sos un directivo muy importante de la estructura cultural de este país, tenés una historia significativa en el ámbito de la música y sin embargo estás acá, atrás del mostrador, como tantos y tantos colegas que están atrás de un micrófono de mañana, de tarde, de noche, en radios importantes como esta, en radios que nadie sabe ni que existen, como otras, porque yo he ido, y yo no solo me enternezco, me pongo de pie, porque realmente la vocación de estar atrás de un micrófono y de comunicar es maravillosa, es lo que nos hace, yo creo que hace entrañable a la radio y a la comunicación, ¿verdad? Entonces, yo creo que no es solamente decir los sentimientos, sino esa constancia, tocayo, que vos has demostrado y que tantos colegas demuestran todos los días al pie del cañón en una radio, ¿no?
Si tuvieses que elegir, nada original mi pregunta, pero sí es muy inquieta, entre la participación política activa, sea desde el lado de la guerrilla, desde el lado del mostrador, como en este caso que estás en la cultura de municipal, un micrófono de radio o escribir, ¿qué elegirías?
Sin duda alguna escribir. Yo creo que es además lo que sé hacer es leer y escribir, y es lo que verdaderamente me gusta y es donde verdaderamente creo que puedo devolver lo que Dios me dio como talento, se lo puedo entregar a los demás. Es muy difícil dividir a las personas, ¿no? Es decir, esquizofrenizar, digamos, sus trabajos. Yo me siento uno. Cuando escribo, está presente el periodista y el actor político. Cuando hago radio, está presente el escritor y el actor político. Cuando hago política, está presente el periodista y el escritor. Soy uno solo, lleno de contradicciones, de dudas, de miedos, de incertidumbres. Ahora, lo único que tengo es amor para dar y transmitirlo a través de las palabras. Creo que las palabras nos hacen. Somos nuestras palabras. El mundo es palabrero y si no, no va a ser nada, va a ser una piedra.
Vamos a terminar antes de empezar a decir palabrotas. Fernando Butasoni presenta El Profeta Imperfecto, que promete desde la primera página. Esto es Editorial Planeta, es el último libro de Fernando Butasoni, de quien le decimos, tengo todos tus discos. Bueno, acá me queda pendiente. Gracias, ¿eh?
Gracias a vos por la invitación, un abrazo a la audiencia.
Señores, enseguida, ciclo Capocómicos, pelo duro en Café Torrado.
Yeah, I'm